Vamos directamente al versículo 1. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel, y les dijo: este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. Ya era tiempo. Moisés estaba en los últimos días de su ministerio, de su vida. Tenía mucha edad y también Dios declaró antes que no iba a entrar en la tierra prometida. ¿Por qué? ¿Por qué Moisés no iba a entrar? Sí, y también pegó la roca dos veces, y la roca era el símbolo de Cristo Jesús, y Cristo solamente sufrió una humillación en la cruz. Entonces rompió el simbolismo de lo que Dios estaba comunicando y fue decidido. En el principio de Deuteronomio, Moisés estaba orando: Dios, déjame entrar. Y Dios dijo: no quiero escuchar más de esto. Y está decidido. Versículo 3. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. En realidad estaba enseñando: la batalla es del Señor. Si empecemos, hermanos, a confiar en los hombres, en los líderes que son hombres, seremos inestables. Nuestra confianza tiene que ser en Dios siempre, y no en un líder humano, por más fiel o por más fuerte que sea. No hay ninguna persona indispensable en la obra de Dios, sino la persona del Espíritu Santo. Entonces, después de un plazo de tiempo, cada líder humano tiene que pasar la carga a su sucesor. Y Moisés sabía que el pueblo iba a tener un poco de temor por esto. Entonces, está recordándoles que Jehová iba a pelear las batallas. Es más, el sucesor ya ha sido nombrado, Josué, un hombre de valor y de fuerza. Así que no había ninguna justificación por las angustias durante el fallecimiento de Moisés. Su tiempo simplemente se acabó. Versículo 4. Y hará Jehová con ellos como hizo con Seón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. Iban a tener éxito en la conquista futura, como en las batallas pasadas. Dios estaba comprometido a lograr una victoria en tomar los territorios prometidos. Versículo 5. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrar ánimo. Cobrar ánimo es el título del mensaje de hoy. Esforzaos y cobrar ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. En muchas partes de la Biblia se puede ver esta forma de exhortación, diciendo a los hombres que hay que tener ánimo y no tener miedo del enemigo. Es que en los asuntos de la fe bíblica hay muchas ocasiones de ver la cobardería entre los hombres. Ya vimos un ejemplo de esto en el libro de Números. Vamos a Números 13. ¿Alguien recuerda lo que pasó en Números 13? 13 y 14. ¿Qué fue la historia ahí? En Números 13 y 14 podemos ver la pura cobardía del hombre cuando viene el tiempo de realmente servir al Señor. Esa es la historia del los espías. Vamos a empezar en Números 13, versículo 23. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo, y de las granadas y de los higos. Es un pasaje famoso en que comprobaron que había fruto bueno. Era una tierra fructífera. Versículo 24. Y se llamó aquel lugar Valle de Escol, por el racimo que cortaron de ahí los hijos de Israel. Y volvieron a reconocer la tierra al fin de 40 días. Mandaron espías, estaban mirando a la tierra. Y anduvieron y vieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y de toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste y que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Hasta aquí está bien. Pero el verso que empieza y que dice más, y ese más quiere decir pero, y desde ahí entra la cobardía del hombre. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalec habita en el Negev, y el Eteo y el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Ese hombre Caleb no era cobarde, pero gran cantidad de los hombres en el pueblo de Dios eran cobardes. Siguiendo en 31, mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y el resto de la historia es muy triste. Se rebelaron por la cobardía de la mayoría de los hombres en el pueblo de Dios en este tiempo. Y había muchos otros ejemplos, como los hermanos de David y los demás hombres de Israel enfrente del gigante Goliat. ¿Alguien sabe lo que pasó en esa batalla? ¿Qué pasó? ¿De David? Así es. Goliat inspiró temor en los hombres del pueblo de Dios. Eran cobardes. Y lo podemos ver también como Pedro negó a Cristo. Y eso es muy común. Existen muchos hombres cobardes que aún hoy en día ni quieren reconocer que son cristianos en su vecindad o en su trabajo. Es como que son cristianos secretos. Tiemblan delante de los hombres, como que están delante de un Goliat. También se puede ver esto en las iglesias modernas, que dejan que las hermanas hagan casi toda la obra del ministerio. ¿Quién va al hospital? Normalmente en las mujeres. ¿Quién vaya para predicar en la cárcel? Una mujer. ¿Quién está haciendo gran parte de la palabra, del ministerio de Dios? Son las mujeres. Y los hombres están escondiéndose en sus trabajos. Ahí se escondan. Así que en la iglesia moderna se puede decir en nuestros tiempos que en muchos casos en la iglesia las mujeres son mujeres. Y la gran mayoría de los hombres también. Dice nuestro verso que si estamos peleando las batallas de Jehová, Él no va a dejar, no nos va a dejar, no nos va a desamparar. También dice en Mateo, si estamos buscando el reino de Dios y su justicia primeramente de alta prioridad, todas las demás cosas vamos a tener. Todas las cosas materiales Dios va a suplir, porque es fácil para Él. Y casi todos los hombres conocen el versículo, lo han escuchado, lo pueden recitar de memoria, pero hay pocos que viven según ese verso. En vez de buscar primeramente el reino de Dios, piensan: no, yo puedo buscar primeramente, antes que nada, mi trabajo. Mi trabajo durante el día, mi trabajo en la noche, mi trabajo en sábado, mi trabajo en domingo. Y si queda tal vez algunas migajas para Dios, pues está bien. Versículo 7, en nuestro texto. 31:7, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Josué, un hombre ya muy valiente, también necesitaba la exhortación. No iba a ser fácil. No es fácil cuando uno está en la plena guerra con el enemigo. Iba a parecer a veces que sí estaban realmente abandonados, aunque fue solamente las circunstancias. Por ejemplo, en Marcos 4:35 podemos ver un ejemplo cómo Cristo estaba enseñando esto a sus discípulos. En Marcos 4:35, aquel día cuando llegó la noche les dijo: pasemos a otro lado. Cristo anunció una promesa, eso es lo que vamos a hacer, cruzar el mar. Y después dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendiendo al viento, y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Estas son pruebas. Dios está permitiendo esas pruebas, que a veces por la circunstancia parece que Dios nos ha abandonado, que lo que está pasando en nuestra vida no importa a Dios. Y es una prueba para ver, ¿estamos confiando en la promesa o estamos engañados por la circunstancia? Esta es la diferencia entre los que andan por la fe y los que andan confiando en la promesa. Los que andan por la fe y los que andan por la vista. Los que confían en la promesa andan por fe. Los que solamente andan analizando, mirando las circunstancias, andan por vista. Estos son los cobardes. Y esa valentía que estamos aprendiendo en este capítulo tiene mucho que ver con tu conocimiento de la palabra de Dios. No puedes confiar en las promesas si tú no conoces las promesas. No puedes confiar en lo que Dios hizo en el pasado si tú no tienes ningún conocimiento de lo que Dios hizo en el pasado. Unas páginas más adelante en Josué 1, el libro que sigue Deuteronomio, Josué 1, 6 a 9. Josué 1, 6 a 9 dice así: Dios hablando a Josué después de la muerte de Moisés, sigue con el mismo tema: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditará en él, para que te guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces. Dios está exhortando que tenga la valentía, y en medio de esto, la necesidad es que aprendan la palabra de Dios. Eso es lo que inspira la confianza. ¿Cómo Dios ha actuado en el pasado? ¿Qué es lo que Dios ha prometido? Regresando al texto ya en versículo 18. Leyendo en 16. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir. ¿Dónde estuvimos? Y Jehová, Y Jehová va delante de ti, y Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Gracias. Ustedes están poniendo muy buena atención. Versículo 9. Y escribió Moisés esta ley, y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que Él escogiere, le harás esta ley delante de todo Israel a oídos de todos, de ellos. El buen conocimiento de la ley de Dios no era solamente para los líderes, sino para todos, aquí dice. Cuando muchos conocen bien la palabra de Dios, entonces la gente no van a soportar distorsiones en doctrinas, no van a soportar manipulaciones, van a decir, no, eso no es bíblico, yo sé lo que la Biblia dice. Todos sabrán lo que Dios exige, todos tendrán fe en las promesas, porque todos serán familiares con las promesas. El conocimiento de la palabra, si es solamente entre unas pocas personas, es fácil manipular todos los demás o mantenerlos en engaños. Y esto ha pasado en la historia de la iglesia. Cuando muy pocas personas sabían la palabra de Dios o lo tenían solamente en latín y fue ilegal tener su propia Biblia. Versículo 12. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieran, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios, todos los días que viviréis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. En la iglesia moderna se despidan de los niños a sus clases o a sus manualidades, y los jóvenes se despidan a sus grupitos. Pero en la Biblia hay ocasiones en que todos están reunidos escuchando la palabra de Dios. Aunque hay temas que no se pueden entender muy bien los niños, y quizás ni los jóvenes, por lo menos se crezcan con la memoria de sentarse con calma y escuchar los preceptos de Dios desde su edad más temprano. Entonces, aquí había una ocasión en que todos estaban escuchando, congregados juntos. Versículo 14. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperar en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de la reunión. Con los dos solos, Dios iba a transferir la autoridad de Moisés a Josué. Versículo 15. Y se apareció Jehová en el tabernáculo, en la columna de nube, y la columna de la nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres. Así se hablan de la muerte, vas a dormir. Así hablan también en el Nuevo Testamento, la muerte no tiene victoria sobre nosotros. Y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella. Y me dejará y invalidará mi pacto que he concertado con él. Dios sabía, por cierto, que el pueblo iba a romper su pacto con él. Que el pueblo iba a ser infiel. Que en el tiempo de Cristo iban a perder completamente su posición en pacto con Dios. Dice en Mateo 21, 42 a 43, no voy a ir por el tiempo, pero dice, Dios dijo, el reino de Dios ha sido quitado de ustedes, hablando de los judíos, y ha sido dado a un pueblo que va a dar frutos de él. Entonces, iban a caer en una apostasía bien grave, ese pueblo de Dios, de los judíos. Y Dios lo reveló a Josué. Y ahí, aún sabiendo esto, Josué tenía que guiar el pueblo. Dios tenía su plan. La fe cristiana iba a nacer de ese pueblo corrupto de los judíos en los tiempos de Cristo. Versículo 17. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro. Serán consumidos y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: no me han venido estas males porque no está mi Dios en medio de mí. Cuando nosotros abandonamos a Dios, podemos confiar en que Él también abandonaremos a nosotros, por lo menos por un tiempo. Y es una bendición, porque dice que se van a empezar a reflexionar. ¿Por qué están pasando todos estos desastres en mi vida? Estas cosas terribles, ¿acaso Dios no está conmigo? ¿Por qué mi familia es un desastre? Mayormente porque ya han apartado en otro Dios. Hablan con la boca de Dios, de Jehová, del Espíritu Santo, de Cristo, pero están dedicando su corazón y toda su pasión a otro Dios, a lo mejor la riqueza, o el dinero, o la prosperidad. Entonces, sale una cosa de su boca, pero cualquier persona mirando su vida sabe quién es su Dios. Es el dinero. Porque su tiempo está dedicado a esto. Entonces Dios dice, apartando iban a llegar estas maldades, garantizados. Versículo 18. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haber vuelto a dioses ajenos. Y eso es lo que hemos visto estudiando ya los últimos tres capítulos, las consecuencias por romper pacto con Dios. 19. Ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Dios va a dar un canto a Moisés. Todo el canto está en el capítulo 32. Aquí solamente tenemos una introducción. Tendremos esto la próxima vez, versículo 20. Porque yo las introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán, y se saciarán, y engordarán, y se volverán a dioses ajenos, y les servirán, me enojarán, y invalidarán mi pacto. La conquista de la tierra prometida sería segura, iban a entrar. Dios ciertamente iba a destruir a estos pueblos. Estos pueblos viles que estaban ocupando la tierra prometida. Pero durante la prosperidad del pueblo de Dios, se iban a engordarse, se dice, en un sentido espiritual también. No tomando en serio su pacto con Dios. Coqueteando de nuevo con el mundo. Iban a hacer un error fatal. Y hermanos, francamente a veces hay más peligro durante la plena prosperidad que durante la escasez. Muchas veces es más peligroso cuando estamos logrando nuestros sueños económicos. Vamos a Deuteronomio 8. En Deuteronomio 8:11 dice así, Deuteronomio 8:11, y dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que ordeno hoy. Deuteronomio 8:12. No sucede que comas y te sacíes y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuviese se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios y que te sacó de tierra de Egipto de casa de servidumbre, te olvides de tu salvación, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca de Pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído la riqueza. Empieza a tener la soberbia. Soy rico por mi poder. He trabajado duro. Tuve mis planes buenos. Y ya estoy prosperando. Y empieza a olvidar de Dios. Es un peligro verdadero. Pocos son los sabios que conocen esta sabiduría. La mayoría de los hombres están dispuestos a sacrificar todo por la prosperidad económica o por el sueño de esto. Dejan su servicio a Dios por el trabajo. No gastan tiempo con sus esposas ni con sus hijos para tener más dinero. Hasta que destruyen su propia salud con un exceso de trabajo. Vamos al libro de Proverbios. Estamos llegando al fin. Si alguien quiere leer en Proverbios 28:6. Proverbios 28:6. Muy bien. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Hay muchos que dicen, no me importa si está bien en la palabra de Dios vivir pobre y feliz. Yo tengo que tener la riqueza. Estoy dispuesto a sacrificar a todo. No me importa mi camino con Dios. No importa mi relación con mi esposa. Tengo que tener esa prosperidad. 28:20. Si alguien quiere leer. 28:20 aquí en Proverbios. Amén. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que apresura enriquecerse no será sin culpa. Tiene que tener todo y tiene que tenerlo ya. Tiene que tener el trabajo, el negocio como la cosa de máximo prioridad en su vida, la máxima prioridad. Entonces, tiene prisa de conseguir lo que quiere. No pueden simplemente aumentar a través de los años, comprar propiedades, desarrollar negocios. No. Tengo que sacrificar todo lo demás de mi vida y tenerlo ya. Proverbios 23:4. Así es.
No te fatigues al adquirir riqueza, deja de pensar en ella.
Muy bien. Y en la otra traducción dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente, desiste. Entonces, todos tienen que trabajar, todos tienen que proveer para sus familias. Pero cuando la persona tiene un desequilibrio, nunca está en la casa. Y cuando está en la casa, es demasiado muerto de cansancio para hacer nada de sus obligaciones. Entonces, está jugando con el peligro. Pocos hombres pueden realmente adaptarse a esa sabiduría. Vamos a Proverbios 30. En Proverbios 30, empezando en versículo 7, dice, dos cosas te he demandado, no me las niegas antes que muera. Proverbios 38, vanidad y palabra mentirosa aparte de mí, no me des pobreza ni riqueza. Eso es lo que pidió el sabio. Los dos extremos tienen sus peligros. Dice, no me des ni pobreza ni riqueza, manténme el pan necesario, no sea que me sacie y te niegue. Y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Entonces hay dos extremos peligrosos. Regresando a nuestro texto, vamos a terminar el mensaje. Versículo 21 de nuestro texto dice así. Y cuando les vinieran muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo. Pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. 22. Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Entonces, esta canción, por medio de esta canción, nadie iba a ser sorprendido cuando vino su apostasía, cuando empezaron a romper el pacto con Dios. Fue profetizado, bien conocido por todos que conocieron la palabra de Dios, pero los infieles sí pagarían bien por sus errores. Versículo 24. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedle ponerlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté ahí por testigo contra ti. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz, y he aquí, aún viviendo yo con vosotros, hoy sois rebeldes a Jehová, cuanto más después que yo haya muerto. Moisés sabía cómo eran, torpes, malagradecidos, tomaban por sentado la bendición de Dios. Últimos versículos, versículo 28. Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. Porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis, y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de esta canción hasta acabarlo. Eso es el fin de nuestro texto de hoy. La canción, la profecía, no era solamente para Moisés, para Josué, sino era para todos. Y es más fácil memorizar cosas en cánticos que en el puro texto. Ellos tenían bien grabadas en su mente las amonestaciones para que cuando venga los tiempos de apostasía, no se portan como personas sorprendidas. Y así acabó Moisés su vida con amonestaciones, y es el mismo con Josué. No vamos a leerlo, pero en Josué, en capítulo 23, cuando él está muriendo en sus últimos días, dijo él mismo, Dios ha cumplido todas las buenas palabras, y va a decir, y Dios va a cumplir todas las malas palabras. Doctrina. Hermanos, la dispensación de los judíos como pueblo de Dios, era muy triste por eso. Todos sabían, eso va a acabar mal. Siempre sabían que iban a tener un fin terrible. Estaba profetizado ampliamente, ahora muy temprano, antes de entrar en la tierra prometida. Lo que pasó en el tiempo de Cristo, después del tiempo de Cristo, fue el cumplimiento. Dios destruyó su templo. Cristo dijo, ¿ves ese templo? Ni una roca estará sobre la otra. Todo iba a ser destruido. Y Dios quitó el reino de ellos y le dio a la iglesia cristiana. Pero gracias a Dios, la época del pueblo de Dios como iglesia cristiana es muy diferente. No va a acabar así como los judíos. En Mateo 16, 18, Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. No va a acabar de esta manera. Si alguien quiere leer en Romanos 16, 20, la iglesia cristiana tiene un optimismo diferente que estas profecías terribles. Si alguien quiere leer Romanos 16, 20, estamos acabando. Y después tendremos un testimonio de parte de la hermana Rosa. Amén. Aquí en el Nuevo Testamento se hablan con un optimismo diferente. El Dios de paz aplastará a Satanás bajo vuestros pies. Pablo estaba diciendo esto a una iglesia en Roma. Un verso constantemente citado en el Nuevo Testamento viene de Salmo 110 que dice, siéntate a mi derecha hasta que pongo todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y eso es el optimismo del Nuevo Testamento. El gran comisión tiene que cumplirse. Cristo dijo, vaya a todas las naciones y a ser discípulo de ellos. Y enseñe a los que guardan todos mis mandamientos. Eso no fue una sugerencia que tal vez algún día eso quizás va a pasar. No, eso es algo que tenemos que hacer. Tenemos que creer en esto. En el libro de 1 Corintios, capítulo 15, cuando estaba enseñando de la resurrección en 1 Corintios 15, 25, dice, porque preciso es que Él reine, está hablando de Cristo Jesús, citando Salmo 110, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces la muerte está destruida en la resurrección. Pero Dios hizo una promesa a Cristo después de la resurrección, dice, siéntate a mi diestra hasta que pongo a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Francamente, en la iglesia moderna no se predica mucho sobre ese verso, pero es uno de mis versos favoritos. En Hebreos 19, se puede preguntar, ¿qué está esperando Cristo Jesús? ¿Por qué no regrese? ¿Por qué no acabe con el mundo? ¿Qué está esperando Cristo Jesús? Y muchos creen, no, pues está esperando a que se salven todos los que se van a salvar. Perdón, es Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10 y 11. ¿Qué está esperando Cristo Jesús? Dice en Hebreos 10, 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a diestra de Dios y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Esa es la promesa. Cristo está esperando esto. Estamos viviendo en un pacto mayor, dice en Hebreos 8:6. Entonces, en conclusión, hermanos, estoy hablando especialmente a los hermanos, aunque hay muchas hermanas aquí. No vamos a vivir como cobardes, como los cobardes del pacto antiguo. Vamos a vivir con ese espíritu de Caleb y de Josué, sirviendo a Dios. Y no dedicando toda nuestra energía y pasión a las riquezas, como un ídolo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que estamos en esta época, no en la otra de los judíos, que estaba oscuro y que todo el mundo sabía que iban a acabar mal. Te damos gracias que estamos en otra conquista, Señor, no de violencia física, sino que conquistando por medio de tu palabra. Llénanos, Señor, con optimismo, con deseo, Señor, de tener un equilibrio en nuestra vida para, claro, para trabajar, para ganar bien el dinero, pero no para sacrificar nuestras relaciones con la esposa, con los hijos, nuestra salud, todas nuestras vidas, Señor, por nada más que puro trabajo. Ayúdanos, Señor, a mantener a ti como nuestro Dios y no caer en el servicio a las riquezas como un ídolo. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, si alguien quiere pedir oración, estaremos enfrente y después de la oración tenemos un testimonio.